Bueno, esta mañana, señoras y señores, están aquí Luis Ventoso, Teodoro León Gross y Teodoro Teodorovich, es una misma persona, y Gorge Bustos. Y esta mañana, en fin, echándole un vistazo a lo que hay que echarle un vistazo, que es lo que algunos consideran la muerte de la democracia en España, etcétera, etcétera, el haber arrollado la soberanía popular, que no la soberanía nacional, y lo que otros consideran, bueno, el haber puesto límite a una desaforada actuación del legislativo, del ejecutivo, creyéndose con el legislativo superior al judicial para poder alterar todas las normas. Bueno, es decir, el árbitro ha intervenido, en una palabra. El árbitro lo entendió a petición de parte, en este caso a petición de recurso de amparo del Partido Popular, al que luego se sumó Vox, si no me equivoco. Por eso le pregunto a la secretaria general del PP y a la portavoz en el Congreso, la señora Gamarra, una descripción del terreno de juego ahora mismo y cómo queda el partido, si es que esto es un partido. Señora Gamarra, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Bueno, antes de entrar en detalles, esto es un triunfo para el PP, que prosperase el recurso de amparo para detener la aprobación definitiva de los cambios regulatorios del Poder Judicial.
Bueno, a nadie no es plato de gusto para nadie tener que ir al Tribunal Constitucional a defender sus derechos porque se los vulneran, con lo cual, evidentemente, partimos de una premisa que no es positiva, ¿no? Con lo cual, pero evidentemente cuando te vulneran, y sobre todo en un procedimiento legislativo de tanta importancia y con la intención que tiene el Gobierno, porque creo que a estas alturas todos sabemos que es el Gobierno, que no son los partidos políticos y legislativos, sino que es el propio Gobierno que utiliza sus partidos para legislar de esta manera. Lo que pretende es legislar sin ningún tipo de garantías y para ello vulnerando los derechos que tenemos la minoría parlamentaria. Bueno, pues al final el que te reconozcan que tus derechos están ahí no es una cuestión personal, ¿no? Porque al final se lo está reconociendo a todos los españoles, y creo que eso es importante, porque permite en unos momentos como los que estamos viviendo también reforzar la confianza en el Estado de Derecho. Reforzar la confianza en que, más allá de las tácticas de Pedro Sánchez por intentar copar todos los poderes y por intentar eliminar los contrapoderes, pues en ese sentido el Estado de Derecho en España tiene buena salud, es fuerte y se puede recurrir a través de los instrumentos que nos habilita para defendernos, ¿no?
Bien, el señor Bolaños dice que es insólito, alerta de graves consecuencias. Otra ministra habla de que estas decisiones pueden afectar la reputación futura del Constitucional. ¿Se está desacreditando intencionadamente al tribunal, según su criterio, como máximo garante del ordenamiento?
Sin duda alguna. Y esto no es nuevo, ¿no? Esto es una dinámica en la que ha entrado Pedro Sánchez ya hace mucho tiempo de, al final, desacreditar no solo al discrepante, sino desacreditar a toda institución, organismo, o en este caso el máximo garante del marco constitucional en nuestro país, si no le da la razón y no se pliega a sus intereses. Y esto es peligrosísimo, esto sí que es insólito y eso sí que es peligroso para la salud democrática en nuestro país, ¿no? Y sin duda alguna creo que lo que hace esta resolución, que es una resolución de unas medidas cautelarísimas en un recurso de amparo que presenta un grupo parlamentario, el grupo parlamentario mayoritario de la oposición, que ha visto vulnerado sus derechos y que, por tanto, se le ha dado amparo en ello. Lo que es insólito es que haya que llegar a ese punto para exigirlo, porque en el resto, porque al final quienes están en el Gobierno y configuran una mayoría parlamentaria para sustentar ese Gobierno consideran que el Congreso son ellos, que el Senado son ellos y que en este país se tiene que hacer lo que ellos dicen y como ellos dicen, aunque para eso se vean vulnerados tus derechos y, en ese caso, los derechos fundamentales de la minoría, porque efectivamente hay que respetar el resultado de la mayoría, pero todo eso debe hacerse respetando los derechos que tenemos las minorías a participar en los trámites legislativos y, sobre todo, a que se respeten los procedimientos, porque los procedimientos lo que son las garantías de que en nuestro país se respeta lo que las leyes dicen. Nadie está al margen de la ley y del imperio de la ley, por mucho que en estos momentos se legisle a la carta y el Código Penal pueda, estemos viendo cómo se puede cambiar para que haya gente que quede impune. El Congreso, el Senado, todos estamos sometidos a lo que las leyes determinan y, por lo tanto, debemos cumplirlas. Y ellos también deben cumplirlas. Lo insólito es que consideren que ellos están por encima de la ley.
Usted sabe, conoce bien el funcionamiento de las cámaras. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿La mesa del Senado debe devolver el texto al gobierno? ¿El gobierno tiene que hacer una nueva protesta? ¿El paso cuál es?
Bueno, es que es curioso porque hablamos del gobierno porque el gobierno habla de su ley, porque en este país todos sabemos que lo que está detrás de esas dos enmiendas es la clara intención por parte del presidente del gobierno de, por la puerta de atrás y al margen del procedimiento, cambiar las reglas del juego en lo que es la renovación del Tribunal Constitucional para adaptarlos a lo que a él le conviene, ¿no? Esto es el fondo de la cuestión. La realidad es que lo hace a través de los grupos parlamentarios porque eso le permite poder impulsar estas reformas sin pedir ni uno solo de los informes que son preceptivos. Y esto ya se está convirtiendo en lo normal en nuestro país. Y es que se legisle de una determinada manera, que luego tiene unas consecuencias como la que estamos viendo, por ejemplo, en la ley del solo sí es sí, con la cual la mala calidad legislativa hace que delincuentes sexuales tengan reducciones de pena y sean puestos en la calle en vez de cumplir las penas a las que fueron condenados, ¿no? Pero ahora ya también esto ocurre en estas leyes, donde se busca cambiar leyes tan importantes como la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sin un solo informe, que serían preceptivos si fuera un proyecto del gobierno, ¿no? Y esto debiera de ser que contara con el informe del Consejo de Estado, nada más y nada menos, el informe del Consejo General del Poder Judicial, el informe del Consejo Fiscal, el informe incluso del Tribunal Constitucional, porque es una reforma que le afecta a él mismo. Y esto es lo que nuestro ordenamiento jurídico establece, ¿no? Lo que hacen es buscar el atajo de una proposición de ley, porque de esa manera pueden buscar el fraude de no pedir esos informes, luego acelerar las tramitaciones y hacer que la oposición no pueda ni tan siquiera participar y ni tan siquiera pueda haber unas comparecencias de expertos en relación a esta materia o a otras, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que pasar ahora? Bueno, lo mismo que dijimos además durante el pleno de la semana pasada. No estamos oponiéndonos, aunque no nos guste, y tendremos otros caminos para decir lo que consideremos oportunos en relación a la reforma del Código Penal, porque es una reforma del Código Penal de autor, hecha con nombres y apellidos para personas determinadas, pero que esas dos enmiendas no debían introducirse y no debían tramitarse. Lo lógico ahora será que se busque la manera en que esas dos enmiendas salen del texto que en estos momentos está en el Senado para que pueda proseguir la tramitación del resto de la ley que afecta al Código Penal, esa que a mí me parece que es un auténtico desatino, ¿no? Al final, la impunidad para aquellos que cometieron delito de sedición y dejar sin proteger el Estado, el como bien jurídico, el orden constitucional y abaratar la corrupción. Pero eso tendrá su cauce y sí tienen intención de seguir hacia adelante con la reforma del sistema de elección del Tribunal Constitucional, lo que debe hacer el Gobierno es hacerlo bien y seguir el procedimiento con todas las garantías. Que apruebe en el Consejo de Ministros un proyecto de ley, que lo apruebe con los informes preceptivos de todos aquellos organismos que son, al final, los contrapesos y que llevan a cabo un control de legalidad sobre las leyes que impulsa el Gobierno, que permita la participación, no solo a través del trámite de enmiendas, sino también a través de las comparecencias en el marco de las dos cámaras y a partir de ahí, pues que se apruebe por una mayoría que es la que se marca para una ley orgánica. Eso es lo lógico y lo normal. Podremos estar de acuerdo o no con lo que quieren hacer, pero el procedimiento es incuestionable.
¿Y esto significa que cambia el calendario que tenía previsto, cree usted, Pedro Sánchez? Para dejar esto listo en la Navidad, en la espesura de la Navidad, y luego el dedicarse en enero al riego por manteo cara a las elecciones de mayo.
Sin duda alguna esto le cambia esos planes, ¿no? Pedro Sánchez juega a la amnesia y la anestesia a la sociedad española a través de dos mecanismos. Uno es que meter en estos momentos tal cantidad de asuntos, todos ellos, cada cual peor que el anterior, de manera que cada escándalo esté al final tapando el anterior, ¿no? Y que la sociedad española sea incapaz de poder seguir el nivel de escándalo que ya tenemos por parte de Pedro Sánchez de la sociedad española. Y por otro lado, aprovechar unas fechas en las que, por las circunstancias, estamos menos pendientes de la actualidad política. Y esto es la Navidad, estos son los puentes y en mitad de un mundial. No hay que olvidar que esta ley de la que estamos hablando, en la que está afectada por estas dos enmiendas, estuvo debatiéndose y votándose su toma en consideración de madrugada. Porque aquí todo ha sido plenos extraordinarios cuando terminaba el pleno ordinario. Y evidentemente de la toma en consideración yo creo que era muy difícil que los españoles se enteraran. Estaban durmiendo para empezar. El siguiente trámite parlamentario coincidía con un partido de fútbol del Mundial y jugaba España. Es decir, que todo buscaba una dinámica que evidentemente esto lo rompe. Los tiempos también, él jugaba también en esa la búsqueda de la amnesia y la anestesia hacia la sociedad, el que rápidamente esto, el día del sorteo de Navidad, estuviera absolutamente resuelto y a otra cosa, ¿no? Y evidentemente esto hace que también, si quiere reformar el sistema de elección del Tribunal Constitucional, cambiando las mayorías y en contra de lo que establece la propia Constitución, lo tenga que hacer siguiendo los procedimientos y que, por tanto, se vaya a enterar todo el mundo de lo que aquí está pasando, ¿no?
Si alguien quiere preguntarle de
solo
mis
dudas.
Colegas, sí, a ver, Gorge. Sí.
Buenos días, señora Gamarra. No, yo tengo dos dudas técnicas. La primera es la decisión que pueda tomar la Mesa del Senado respecto de la tramitación de la parte que afecta al Código Penal. Es decir, digamos que el Constitucional lo que ha dicho es que las dos enmiendas que llevaba adosadas esta reforma y que afectaban al sistema, cambiaban las mayorías para introducir sus cálculos en el asalto al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, eso queda fuera, eso tiene que ir por proposición de ley, supongo ahora, pero la sedición y la malversación sí saldrían adelante, sí seguirían su tramitación. Esa es la primera duda. Y la segunda, ¿cuánto tardaría, si se habilita, por ejemplo, el mes de enero para poder, digamos, conjurar el problema de calendario que tiene ahora Sánchez, ¿no? E intentar que en enero resolver lo que no ha podido hacer en diciembre, ¿cuándo quedaría resuelta la tramitación de esas proposiciones de ley? ¿De qué mes estamos hablando? ¿Febrero? ¿Marzo? Uh-huh.
Bueno, yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? En relación a la primera de las preguntas, este recurso se refería única y exclusivamente a las dos enmiendas, no al resto de reforma del Código Penal, con la que no estamos de acuerdo y con la que tenemos otros motivos también para solicitar amparo al Constitucional, pero que evidentemente no formaba parte de unas medidas cautelarísimas por la vulneración que se estaba generando a nuestros derechos fundamentales. Por lo tanto, dado que son dos disposiciones adicionales en estos momentos, creo que, o finales, no recuerdo exactamente, creo que no tiene por qué haber ningún problema para poder, porque son cuestiones absolutamente, algo que ya señalaron, además, quiero recordar, los letrados del Congreso durante la tramitación, pero que el presidente de la comisión dijo que no le daba ningún valor a lo que decían los letrados y que, además, ahí se hacía lo que a él le daba la gana. Creo que también estas expresiones son muy ilustrativas de lo que está ocurriendo en el Congreso para los oyentes, ¿no? Por tanto, yo creo que son cuestiones inconexas y perfectamente se puede arbitrar la fórmula para separarlo y que pueda seguir la tramitación aquello a lo que no afecta este recurso, como ha sido nuestra voluntad desde el principio. Y así lo hemos estado manifestando. Y en relación a cómo será ahora la tramitación, en primer lugar, yo creo que lo lógico, y si tuviéramos un presidente del gobierno serio y responsable, es que frenara en esta deriva y que, por tanto, no siguiera en este camino de querer adaptar y cambiar las mayorías que tiene el Tribunal Constitucional para renovarse y cuando lo que pretende además es hacerlo en contra de lo que marca incluso la Constitución. Y esto será una cuestión que, si sigue en ese camino, seguirá dando problemas de constitucionalidad. Y por otro lado, si deciden seguir hacia adelante, creo que lo oportuno sería que fuera a través de un proyecto de ley, que fuera el propio Consejo de Ministros quien lo impulsara y lo aprobara con todos los informes. Y que, por tanto, lleven a cabo una reforma en los tiempos que sean necesarios. Porque, además, aquí habilitar el mes de enero no sería por una cuestión de urgencia de la sociedad española, sino que sería por una cuestión de urgencia del gobierno para seguir controlando otros poderes e interfiriendo en el normal funcionamiento de la separación de poderes. Con lo cual creo que incluso esa urgencia es más que cuestionable. Y debiera de ser, si se adopta el criterio de una proposición de ley, en un nuevo periodo de sesiones, en un nuevo periodo de sesiones en el cual tenga cupo también esos grupos parlamentarios para poder poder impulsar una iniciativa parlamentaria siguiendo el orden marcado en la práctica parlamentaria, ¿no? Eso nos llevaría a que no debiera de tomarse en consideración en ningún caso una proposición de ley del Partido Socialista y de Podemos antes de mitad de febrero, que sería cuando se retoma la actividad parlamentaria y, por tanto, tendrá un cupo esos dos partidos. Cualquier otro adelanto creo que vuelve a adolecer
¿Defectos insalvables para su tramitación o no? Porque
también puede haberlos, pero no solo eso. Yo creo que es retorcer constantemente el reglamento en beneficio propio. Y creo que al límite al que hemos llegado es que no se puede seguir retorciendo los reglamentos de las cámaras para, al final, utilizarlo en beneficio de una mayoría parlamentaria en detrimento de la minoría. Porque aquí lo que se hace es, se modifica todo o se tergiversa todo lo que tiene que ver con el reglamento, pero hay una mayoría parlamentaria que lo apoya. Pero si eso afecta a los derechos de la minoría, aquí hay un problema. Y esto es de lo que estamos hablando. Si se eligiera el cauce y el camino de la proposición de ley de partidos políticos, hasta un nuevo periodo de sesiones donde vuelvan a tener cupo esos partidos, yo entiendo que no puede llevarse a una toma en consideración. Más allá de que no hay motivo para que esto sea urgente, más allá de las urgencias que tienen de intentar seguir deteriorando lo que es la separación de poderes e intentar buscar el control, en este caso, del máximo garante constitucional, ¿no?
Le quiere preguntar a Luis Ventoso.
Sí, aquí estamos hablando de un político que tiene un talante muy peculiar y unos antecedentes también muy especiales, que cuando Rubalcaba y González lo sacaron con forces de Ferraz para que no pactase precisamente con los separatistas, organizó una votación pucherazo detrás de una cortina. Un político que ayer, siendo presidente del gobierno, aborda al jefe del Estado en un viaje protocolario para combinarle en malos términos a que apoye su maniobra. ¿Teme usted que este señor, si vuelve a ganar las elecciones, esté entre España en una deriva autocrática o cree que es exagerado?
No creo que sea nada exagerado lo que estamos, las conclusiones a las que se llegan a la vista de lo que estamos viviendo. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno que está gobernando con menos respaldo parlamentario. Su grupo son 120 diputados. Y que además llegó al poder a través de una moción de censura con un respaldo parlamentario muy minoritario por parte de su grupo, pero que no le importó porque estaba dispuesto a dejarse apoyar por cualquiera, ¿no? Y eso tiene las consecuencias que estamos viviendo en estos momentos en España. Él busca máximos poderes con mínimos controles y para eso conforma las mayorías parlamentarias que siempre las va a tener durante esta legislatura hasta que los españoles podamos hablar y podamos cambiar en las urnas lo que hoy tenemos, y esa será la gran oportunidad que tenemos los españoles y la gran esperanza que tenemos los españoles. Pero sin duda alguna, cuando se habla de la situación insólita que estamos viviendo, efectivamente es insólita, pero porque nunca hemos tenido un presidente del gobierno como Pedro Sánchez. Y esto es una realidad que los españoles tenemos pero que los españoles podemos cambiar, que podemos cambiar a través de las urnas cuando eso sea posible. No solo es una cuestión de la deriva autoritaria y autocrática en la que se ha deslizado y está avanzando. Al final, lo que estamos viendo, y esta reforma del Código Penal creo que es el mejor ejemplo de ello, es que avanzamos rápidamente en una democracia iliberal. Y esto significa que desde la propia configuración de la democracia vemos cómo, por ejemplo, el Código Penal se puede cambiar de la mano de aquellos que han delinquido porque se lo plantean al presidente del gobierno. El presidente del gobierno los necesita para gobernar y no tiene ningún tipo de límites a la hora de que sus escaños sirvan para que ellos queden al margen de la ley y fuera de la ley. Y esto creo que demuestra en qué deriva estamos. Y yo creo que a día de hoy a nadie en este país ya cree nada de lo que dice el propio presidente del gobierno. Cuando el presidente del gobierno la semana pasada hacía referencia a no habrá un referéndum, rápidamente todos los españoles recordamos cuántas veces nos ha mentido. y fundamentalmente lo recuerdan sus propios votantes. ¿Cuántas veces dijo no votaré, no pactaré con Bildu? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Y hoy uno de sus socios preferentes es Bildu. ¿Cuántas veces dijo no indultaré? Y hoy ha indultado a todos aquellos que fueron condenados por un delito de sedición. ¿Cuántas veces dijo no derogaré el delito de sedición, sino que además lo endureceré? Y hoy vemos cómo está saliendo del Código Penal, cómo le hemos escuchado decir que él llegó a un gobierno para luchar contra la corrupción, y hoy vemos cómo es el presidente del gobierno que abarata la corrupción en nuestro país, ¿no? Evidentemente, este es Pedro Sánchez. El que un presidente del gobierno cuya palabra no tiene ningún valor, porque lo único que pretende es el voto de los ciudadanos para tener los escaños suficientes que le permitan permanecer en el poder a cualquier precio, ¿no? Y la deriva autocrática evidentemente está ahí. Yo creo que España no aguanta otra legislatura más de Pedro Sánchez, y eso los españoles creo que cada día somos más conscientes de ello. Y tenemos el instrumento en nuestra mano de cambiarlo y evitarlo, ¿no? Y eso es el voto. Y además tenemos una oportunidad porque tenemos una alternativa fuerte y sólida, ¿no?
Teodoro.
Voy a volver, si me permite, a la cuestión del procedimiento que ha sido fundamental en todo esto y lo va a volver a ser. Decía usted, señora Gamarra, la vía adecuada de su tramitación es la vía larga, la vía de máximos contrapesos, de máximos controles. Sabemos que eso colisiona con el calendario de Pedro Sánchez y, por tanto, es muy verosímil que entiendo que PSOE y Podemos vuelvan a utilizar el cupo parlamentario para hacer una tramitación rápida entre semanas, rematada con un pleno extraordinario. Pero más allá de esa posibilidad, yo quería preguntarle por otra. ¿Cabe la del procedimiento abreviado con el artículo 150 para llevarlo a tramitarlo por lectura única? ¿Esa es una posibilidad verosímil?
Hombre, yo creo que no cabe en este supuesto, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la reforma de dos leyes orgánicas y además con un calado importantísimo, ¿no? Si el texto que van a seguir impulsando es el mismo que han promovido hasta este momento, es una cuestión de procedimiento que está ahí y que ya ha sido resuelta de alguna manera por la vulneración de los derechos de la minoría, sino que además hay dudas más que razonables sobre la inconstitucionalidad del mismo texto, porque lo que busca a través de una ley orgánica va en sentido contrario de lo que la propia Constitución establece de manera explícita, ¿no? Con lo cual eso tiene sus dificultades. Yo creo que es imposible que esto se pueda tramitar por lectura única, y espero que no intenten poner una lectura única volviendo a caer en el mismo error de agarrarse a una mayoría parlamentaria que pueda decidir lo que considere al margen del reglamento.
Es la señora Gamarra, portavoz del Congreso del Partido Popular. Le agradezco mucho estos minutos que nos ha dedicado. Bueno, y veremos cómo evoluciona esto, si tiene su interés, ¿eh?
Muchísimas gracias a usted.
Gracias, Carlos. Por todo. Muy amable.